NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de NNC Radio Fapa. Bueno, ya estáis hartos de estos acordes, supongo, y vamos a saludar a las radios libres y comunitarias de la que, bueno, pues esperamos emitan estos programas. Así que, como no, Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Y a aquellos que están en Copenhague cubriendo determinados eventos a los que, bueno, pues vamos a seguir con mucha atención por todo lo que se está jugando en esa cumbre de Copenhague.
Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
No era esta la sintonía que yo esperaba en este momento, pero nos va a servir simplemente para dar paso al noticiario informativo que tenemos, que debemos. Bien, suficiente, ¿verdad? Esto levanta el ánimo de algunos y nos sirve pues para hacer un repaso a aquellos titulares de prensa que, por supuesto, os remitimos a la página web de la Fapa Giner de los Ríos, porque allí vais a poder encontrar toda la información desarrollada en los distintos periódicos. Tenemos que decir que la semana pasada hicimos varios intentos de tener programa, para tener programa, y no fue posible. A veces es mejor no emitir cuando no estamos seguros de que lo que ha salido sea una chapuza. En fin, nos vamos a saltar el tablón de anuncios, sobre todo porque son tantísimos los anuncios de todas las actividades que se esperan para los próximos días que no nos daría tiempo. Y sobre todo, pues bueno, algunos no nos han escrito. Tomamos nota. Por si os acordáis, el correo radio@fapaginerdelosrios.org, y cualquier tema, cualquier noticia, pues la comunicaremos aquí, ¿vale? Bueno, repaso informativo. Vamos a empezar por hoy mismo. Con algo que sigue sorprendiéndonos. La enseñanza concertada también rechaza los presupuestos de Aguirre. Esto es lo del circo y que te crecen los enanos, con perdón. La noticia no la voy a desarrollar, pero tiene que ver con sueldos y eso que ha habido, de las pocas partidas que han subido en la Comunidad de Madrid para educación, ha habido una para los centros concertados. Aún así, pues, están en pie de guerra con Esperanza Aguirre, tal y como nos comenta Pilar Álvarez. Además, piden el bachillerato gratuito. Contrapropuesta, el secretario general del PSOE, del Partido Socialista de Madrid, promete educación gratuita y universal hasta los 3 años. Tengo que decir que esta noticia, este titular, me alarmó. Solo hasta los 3 años, gratuita y universal. No, no, no. Va a incluir la etapa 0-3. Esa es la propuesta. Hay un tema que quizá os haya llamado la atención. A mí me interesa mucho. Es un reportaje sobre el IES Sánchez Lastre de Mieres, de Asturias. Nos pilla un poco lejos, pero hay una iniciativa que puede ser muy interesante sobre la lectura. Es un plan, un proyecto de lectura en el que todas las asignaturas están implicadas en los mismos objetivos, de forma que el área de matemáticas y el área de lenguas se complementan, etcétera, etcétera. Vamos a ver si conseguimos que los profes implicados en esto, hay una profesora de la Complutense, nos hablen de este proyecto. Bajamos, por ejemplo, a 20 minutos. Los colegios católicos premian a Telemadrid por su carácter plural en educación. Me gusta esta llamada de atención porque hace tanto tiempo que no oigo Telemadrid que, si es así, pues habrá que volver a poner esta emisora. ADN nos comunica el recorte de becas de comedor. Son más cuantiosas. Según Izquierda Unida, las ayudas de 525 que antes llegaban a unas 1.410 familias han quedado en 39 beneficiarios. Y las ayudas de 395 euros que llegaban a 2.906 beneficiarios han quedado en 886. Claramente parece que las ayudas de comedor van a la baja. Las de menor cuantía sí han subido, hay que decirlo todo para que nadie pueda después acusarnos de ser sesgados. Las de 265 euros pasan de 42.157 beneficiarios a 51.433. Bueno, estamos con noticias que van a ser de gran interés en las próximas fechas, sobre todo una que recoge Magisnet, y es que los docentes podrán adoptar medidas cautelares ante la agresión de un alumno. Esto tiene que ver con que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado el anteproyecto de ley de autoridad el pasado día 11 y solo le falta el paso por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. He podido ver el texto y, entre otras cosas, recoge que el centro del sistema educativo tiene que ser el profesor. Adiós los alumnos. Bueno, el mismo Magisnet nos habla de que el Ministerio endosa a las consejerías los requisitos mínimos. Se trata del Real Decreto de Requisitos Mínimos que tendrán que tener los centros educativos. Bueno, del día 11 tenemos una noticia que luego nos confirmarán. La comunidad se reúne hoy con los afectados del British Council para hallar solución a la falta de profesores. Bueno, veo risas. Hay una noticia que queremos desarrollar con nuestros compañeros de FAPA Valencia y es que la cruzada de camps para igualar el embrión a hijo llega a la escuela. El debate es bastante serio y no sé qué consecuencias tendrá. Nuestros compañeros de Valencia, que en alguna ocasión han compartido el micrófono con nosotros, pues nos tienen que contar qué es lo que se está cociendo allí. Estamos muy hermanados últimamente por las políticas de nuestras respectivas consejerías. En Valencia también, si es que el arzobispo de Valencia insta a los cristianos, esto lo recoge el diario Público, a convertirse en crucifijos vivientes. Esto también nos lo contarán. un premio del Ministerio de Educación a 10 centros escolares de 6 comunidades autónomas por sus buenas prácticas. Este es el premio Marta Mata, a quien conocimos en el primer encuentro de experiencias de las APAS hace 6 años. Una excelente, bueno, una gran mujer que nos transmitió a todos un entusiasmo enorme por la implicación en la educación y que ahora hay un premio que lleva su nombre. Tenemos también la intención de entrevistar aquí a aquellos centros de Madrid que han sido, de la Comunidad de Madrid, que han sido premiados. No me da tiempo a localizar el nombre de estos. Y, curiosamente, el día 10, Europa Press recoge un estudio sobre la infancia que sitúa al profesor como imagen de autoridad y referencia para los niños entre 6 y 12 años. Esto, entre otros investigadores, pues está la Complutense, la campaña Un juguete, una ilusión y Toys R Us. Qué curioso, una nueva ley de autoridad justo cuando los estudios nos dicen que son un referente, son autoridad los profesores, los maestros, para los niños. El día 9 recogíamos que la nueva ley de aborto garantiza la educación sexual en los colegios. La ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, pues ha sido muy polémica y todavía lloverá mucho. Solo quería recoger pues un par de cositas. Una, las concentraciones de los sindicatos ante las puertas de la consejería que recogía Europa Press el día 7 de diciembre. Recordad que la semana pasada no tuvimos programa. Y así que todo el desarrollo sobre toda esa polémica larga de los crucifijos lo vamos a dejar, porque no es el momento y porque tenemos muchas cosas que hacer, contar y vamos a ello. Bueno, pues ya estamos tomando nota, ¿eh? Estos son efectos especiales que nos hemos permitido. Estamos tomando nota para ir a explicar alguna de las noticias, a desarrollar una de las noticias concretamente que hemos mencionado antes en este repaso rápido y caótico por los titulares de prensa que podéis ver en la página web de la FAPA. Para profundizar en uno de esos temas y saber qué está pasando, porque nos dicen que si lo reciben, no lo reciben, que si están en la asamblea, que si llevan unas firmas y demás, nos encontramos hoy con una persona que representa en nuestro programa a los padres, a las APAS de aquellos centros, de esos 10 centros que pertenecen a ese acuerdo que en su día el Ministerio de Educación firmó con el British Council, perdón por la pronunciación, lo mío es más suajili, y esta persona, José Ramiro, ha venido al estudio a comentar con nosotros algunas noticias más, pero especialmente esta de la que está hablando pues prácticamente todos los días, a todas horas y en todos los lugares, ¿no? Bienvenido, José, gracias.
Nada, buenas tardes a todos y gracias por invitarme.
Pues gracias por venir, porque un día como hoy, un día tan especial, que ha amanecido nevando, ha salido el sol y ahora pues está la gente pues tiritando por las aceras, pues es todo un mérito desplazarse hasta aquí. Sobre todo después de una nueva reunión con la Consejería de Educación o con el responsable de la Consejería de Educación, ¿no?, que está sobre la calidad y tal, que está explicando cuál es la situación de los centros. José.
Bueno, digamos, un poco para introducir a la gente y que se centrar un poco el tema, explicaros que bueno, pues tenemos un problema, perdón, de falta de asesores bilingües en todos nuestros centros. En este caso, nos faltan 11 asesores bilingües en todos los 10 centros de la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, pues no solamente es el problema de los asesores, sino que vemos pues ciertos movimientos un tanto extraños que nos invitan a pensar que pues que el proyecto educativo bilingüe del British Council, que es al que pertenecen nuestros centros, pues su continuidad puede estar, digamos, en entredicho, ¿no? De ahí que, bueno, pues viendo que las negociaciones entre las direcciones de los centros, junto con el Ministerio y junto con la Comunidad de Madrid, pues no daban sus frutos, los padres hemos tomado la iniciativa, nos hemos puesto manos a la obra y llevamos, pues, 4 semanas de vértigo reuniéndonos, inicialmente agradecer de aquí la predisposición por parte del Partido Socialista de Madrid, por su portavoz Maru Menéndez, que no solamente nos recibió el pasado día 25 en la Asamblea de Madrid, sino que posteriormente realizaron la semana pasada una pregunta en pleno a la consejera de Educación, Lucía Figar.
Razón por la que apareció en prensa que os iban a recibir, porque caísteis ahí como una bomba.
Sí, digamos, el proyecto, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid en este momento, igual que los hospitales fue en la legislatura anterior, en este momento son los colegios bilingües, y nosotros estamos en una situación de que no sabemos si somos de la Comunidad de Madrid, si somos de otra comunidad o dónde estamos, pero la verdad que nuestros centros pertenecen a la comunidad. Es verdad que estamos en un proyecto que arrancó en el año 1996 por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council. Y bueno, pues la realidad es que, bueno, pues nos encontramos con que este año, de la noche a la mañana, pues hay algunas clases, por ejemplo, sobre todo en infantil. Nuestro proyecto se diferencia del otro proyecto de la comunidad, en que empieza a los 3 años. Pues en infantil, por la falta de asesores, pues no están recibiendo en algunos colegios prácticamente las horas necesarias, o en vez de las 7, 8 o 10 horas que se tenían que dar, pues están dando 3 horitas, ¿no? Con lo cual es difícil decir que un proyecto es bilingüe cuando solamente se imparten 3 horas a la semana, ¿no?
Este es un proyecto de largo recorrido. Dedicamos un programa a hablar sobre la educación bilingüe en la Comunidad de Madrid. Lógicamente hablamos de ese proyecto estrella de los mal denominados, porque al final la conclusión que sacamos es que no son realmente bilingües, son mal denominados bilingües. Aquellos con sección lingüística ya tienen un recorrido de años y una serie de requisitos que han hecho pues que los resultados sean bastante positivos. Ahora mismo, en lo que es el acuerdo del British Council y el MEC, hay un total de 23.000 alumnos implicados, con un total de 1.160 profesores, 72 coles, 42 institutos, y en nuestra Comunidad de Madrid hay 10 centros en los que se sigue desarrollando.
10 centros y 10 institutos.
Y 10 institutos, perdón.
El tema de secundaria es uno de los temas, digamos, bastante complicados en este momento, en el sentido de la continuidad del proyecto, porque el año que viene, en el año 2009-2010, 2010-2011, pues la Comunidad de Madrid pretende abrir 25 institutos de secundaria y nos da que 10 de ellos van a ser los que actualmente son los institutos que dan esa materia, o digamos, están adscritos al proyecto British Council y se van a pasar a secciones lingüísticas.
Por tanto, desaparecería esa línea de educativa.
Es nuestro miedo que en este sentido nuestros niños estén formados excepcionalmente o bien, o digamos, con este proyecto hasta los 12 años, siempre y cuando tengamos los medios y asesores suficientes, que en este caso, en este momento, no los tenemos. Y por otro lado, cuando lleguen a los 12 añitos, pues todo se quede, digamos, en ajuas de borraja y se nos vaya un poco al garete. Entonces, es uno de los temas que estamos en este momento también reivindicando, ¿no? Uh-huh. Dentro de las, esperamos, si la viceconsejera nos oye desde aquí, o la consejera Lucía Figar, pues cuando quieran, digamos, llamarnos para reunirnos con ellos, ¿no?
Estate seguro, porque este es su programa favorito, seguro que lo tienen incluido en los favoritos. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito a, bueno, un poquito, no, me voy a adelantar a algo que va a ocurrir después, y es que nuestro monográfico, nuestro reportaje de hoy va sobre un tema de alergias. Tenemos un representante de una asociación, Ana Francos,
Hola, buenas tardes.
Te iba a presentar mucho más tarde.
Sí.
Pero he tenido la impresión de que, además de estar en una asociación relacionada con la alergia, estás también en una asociación relacionada con un centro bilingüe.
Con un centro bilingüe, sí, de aquí del barrio, en Hortaleza, socio, colaborador e implicado mucho en la educación. Por eso estaba escuchando con tanta atención.
Claro, por eso te presento, porque he pensado que seguro que tienes alguna pregunta que puedas hacerle a José Ramiro, porque estáis viviendo cómo es la implantación del proyecto bilingüe.
Estamos arrancando.
Estáis arrancando ahora. Uh-huh. Seguro que hay algunas dudas y algunas preguntas, y ellos están ahora mismo pues con una demanda muy concreta, porque uno de los elementos claves de este proceso, digamos, de esta reivindicación, es el tema del profesorado, de la cualificación de ese profesorado de lengua inglesa. Ahí hay una jugada que, José Ramiro, me gustaría que me explicaras, ¿no? Porque vosotros estáis ahora mismo demandando profesores, los tenéis, los hubo hace no mucho tiempo, pues estaban cubiertas las plazas, pero parece que han ido desapareciendo, que no hay posibilidades porque los requisitos para dar clases en este proyecto son muy elevados.
Yo, si quieres, sin ningún problema, te explico, porque hemos tenido que hacer muchas reuniones para llegar a entender la raíz del problema, ¿no? Por un lado, digamos, se han estado echando los trastos o más que nada pasando la pelota entre el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid, o no pasando, sino el tema de, a ver, para nosotros era importante dónde estaba efectivamente la pelota, en qué tejado. Después de reuniones con unos y viendo, digamos, las reuniones que ha habido en los colegios por parte de la Dirección General de Calidad, por parte del señor Xavier Disbert, en estas últimas semana y pico, hoy de hecho ha tenido otras dos nuevas reuniones, está ahora mismo en el San Juan Bautista, aquí cerca además, hemos identificado claramente el problema. La Comunidad de Madrid, digamos, lo que ha hecho o lo que ha pasado es que, digamos, la selección de estos profesores, porque tienen un perfil muy determinado, se realiza a partir del mes de febrero, que, digamos, el British Council, a través de su página web, publica, digamos, esas vacantes. La Comunidad de Madrid comentó o le pasó, digamos, le puso en conocimiento al Ministerio que necesitaba sustituir tres asesores para este curso en vigor, y posteriormente nos encontramos con una situación de que, bueno, el año pasado había oposiciones a maestro o funcionariado de la Comunidad de Madrid. Se presentan nuestros asesores, que tienen una capacidad y un nivel altísimo. Y
no son meros estudiantes, no, que están de paso por España, no, en tanto aprenden el idioma, se sacan...
Cuando hables el idioma dices el español, ¿no?
Sí. Bueno, el español o...
Perdón por la broma. Entonces, en este sentido, digamos, por centrar el tema, nos encontramos que el 24 de julio del 2009, la Comunidad de Madrid comunica al Ministerio de Educación y Ciencia y al British Council que le faltan 8 asesores más de los 3 que en un principio habían solicitado. Con lo cual nos encontramos 8 más 3, 11, que justamente es la cantidad de asesores que en este momento nos falta. Desde la Comunidad de Madrid se cambian las normativas. Hasta este año se seleccionaban profesores británicos y españoles, o que cumplieran, digamos, su nivel de bilingüismo, y posteriormente tuvieran también la posibilidad, digamos, que pasaran el perfil y que fueran, digamos, que hubieran dado clases anteriormente en Inglaterra, que conocieran el currículum y demás. Este año, digamos, solamente por parte de la Comunidad de Madrid se permite contratar profesores británicos, con lo cual entendemos que hay hasta una discriminación, porque en la página web del British Council lo que se le pide es que sean profesores o, digamos, docentes que sean ciudadanos de la Comunidad Europea, que entendemos que los españoles también somos ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, y que o tengan residencia en nuestro país. Entonces eso dificulta la predisposición de contratar profesores españoles. Por otro lado, se suspende la posibilidad de que estos profesores, los profesores que aprobaron la posición, se queden en comisión de servicio durante el siguiente año en curso, cosa que hasta ese momento había ocurrido, con lo cual, en el puesto anterior. Con lo cual, los 8 asesores que faltan, o parte de los 8, son asesores que aprobaron la posición y que en este momento están trabajando para la Comunidad de Madrid en otro puesto y en otro destino. Y nosotros, en este momento, pues tenemos esa deficiencia. Por otro lado, y para resaltar, para que veamos, digamos, el nivel de la situación, la Comunidad de Madrid hace una doble selección, es decir, es la única comunidad de España que selecciona, aparte de que seleccione el Ministerio de Educación y el British Council. Primeramente, el British Council y el Ministerio proponen candidatos, y en el caso de la Comunidad de Madrid, lo que más nos ha sorprendido es que han descartado dos candidatos por ser españoles, uh-huh, que cumplían el perfil y que se han ido a trabajar a otras comunidades autónomas, en este caso, que además también gobernadas por el Partido Popular, Castilla, uh-huh, y León, en este caso a trabajar a Segovia, y gente que había trabajado en el proyecto, es decir, algo totalmente increíble, es decir, que por donde lo pilles no hay por donde cogerlo.
Claro, dirán que son más exigentes que sus colegas allende Guadarrama.
Debe ser, pero vamos, lo que sí es verdad que nosotros nos faltan 11 asesores, que para nosotros los asesores son fundamentales, que hay diferencias, y no vamos a entrar en enumerar, entre lo que es un asesor y lo que es un auxiliar, que la Comunidad de Madrid quiere vendernos los auxiliares y el señor Gisbert, o el director general, en sus visitas por los colegios, está, digamos, haciéndonos entender que es lo mismo un asesor y que tiene las mismas competencias que un auxiliar, y no vamos, ya le digo, a enumerar en este caso cuáles son, que son muchas y diferentes. De momento son profesores docentes con una titulación, con un nivel académico muy alto, es incomparable.
Ya está todo dicho.
Entonces, sí, a partir de ahí, no entendemos la posición de ir a visitar a los colegios pero no reunirse con la comisión, uh-huh, y después de las presiones que ha habido en la última movilización en la Asamblea de Madrid, pues la viceconsejera nos comentó que quería urgentemente a las 9 de la mañana reunirse con nosotros.
Hay un comunicado de prensa de la FAPA, pues, hablando precisamente de esa situación, y claro, es que hicisteis presión y os convocaron inmediatamente. ¿Fue un éxito o no? Creo que la entonación me ha salido muy mal. Bueno, espera, voy a repetir. ¿Fue un éxito esa convocatoria?
Siendo muy críticos o siendo generosos, digamos que no, porque fue una encerrona.
Fue también una falta de respeto. Me temo.
Yo en eso no voy a entrar a...
No, lo digo por algún compañero tuyo que pidió permiso en el trabajo para acudir a esa reunión y que después no fue recibido.
Bueno, lo que a nosotros nos encontramos una situación un tanto anómala, ¿no? Llegamos allí después de que esto está, como sabéis, en el centro de Madrid, madrugón, en la misma, digamos, concentración, y tengo la grabación. La viceconsejera dijo que se iba a reunir con los representantes de los 10 centros, por supuesto no con las 200 o 300 personas que había allí, para eso hay, uh-huh, unos representantes. Luego se reunió posteriormente en el pleno con los representantes que estaban en el pleno y entendimos que era con los 10. Nos presentamos los 10 y cuando llegamos allí, desde recepción nos dicen que solamente nos va a recibir a 4. Los padres que habían, como habías comentado anteriormente, se habían buscado la vida para poder estar en fecha y hora en ese momento, pues... se pillan, como comprenderás, un ligero cabreo, por decirlo curiosamente, y entendemos que además nosotros estamos muy unidos, que somos un equipo de uno, no de 10, y se vota qué hacer. Ante lo cual, pues decimos que se ponga la viceconsejera al teléfono, la secretaria o la persona dice que no se pone, y a partir de ese momento, pues subimos dos personas para darle, uh-huh, nuestros motivos a la viceconsejera, invitarle a una nueva, o que nos invitara a una nueva reunión. Le solicitamos por escrito, ya es la segunda vez que por registro metemos digamos una petición de reunión, la anterior con 2.000 firmas justamente el día 26 de noviembre, uh-huh, y estamos esperando. La verdad, le hemos pasado un correo electrónico con las peticiones que tenemos y los puntos encima de la mesa. Pero hoy es en el día de hoy no hemos recibido ningún contacto de la Comunidad de Madrid y esperamos que que, bueno, pues esto no se demore mucho en el tiempo, ¿no? Porque nosotros...
Porque el curso está ahí, sigue avanzando el tiempo y faltan esos 11 asesores.
Según la Comunidad de Madrid y su viceconsejera, en las reuniones que ha habido, esto se iba a solucionar, que no había ningún problema, que por supuesto se iban a tomar todas las medidas posibles. Yo la invito a que desde aquí, pues efectivamente esas palabras que nos comentó, pues se lleven a cabo. Y más que nada, no solamente por la reivindicación en las movilizaciones, el ruido y demás, más que nada por los niños, ¿no? Uh-huh. En este caso están en juego su educación, su futuro, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? Entonces, en la situación de este momento, esperamos, ya le digo, uh-huh. De todas formas, desde aquí comentar que nosotros tenemos un plan de movilizaciones y vamos a seguir con ellas. Es decir, no tenemos ninguna solución, no tenemos ningún papel, no tenemos ningún compromiso, ni hablado ni por escrito, solo buenas intenciones, que ya es uh-huh. mucho, pero que no nos supone, digamos, en este sentido, algo que podamos agarrarlo a ello. Con lo cual, el próximo jueves, día 17, otra vez a las 4 de la tarde.
Uh-huh. Y desde aquí, jueves 17, convocatoria ante la consejería. O en la Asamblea de Madrid.
La Asamblea de Madrid nuevamente. Desde aquí reitero y pido una máxima movilización por parte de los padres. Considero que el otro día, pues un poco por la falta de experiencia, pues hicimos una mini movilización. Tampoco estábamos, digamos, era una reivindicación más que otra cosa. Uh-huh. Para el próximo jueves lo que pedimos es una gran movilización de todos los padres, madres y, si quieren, familiares o amigos que quieran, digamos, defender el futuro del proyecto British Council en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.
Me vas a permitir, José, que lea el encabezamiento de la nota de prensa de la FAPA del 10 de diciembre, cuando decía que la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, constata que cuando la razón nos es atendida, solo la movilización de las APAS puede generar soluciones. Así se ha demostrado hoy en la concentración de padres y madres de los centros acogidos al programa con el British Council, al comprometerse la viceconsejera de Educación a recibirlos y solucionar sus necesidades antes de finalizar las vacaciones de Navidad. Se ha comprometido, os tiene que recibir, hay movilizaciones y sobre todo yo creo que además del objetivo que tenéis, independientemente de quién pueda tener más o menos responsabilidades, porque no hemos hablado de la excusa de que si el ministerio es o no es el que selecciona, lo que está claro es que necesitáis una solución inmediata. Nosotros, y que para eso os estáis moviendo y eso debe tener unas consecuencias.
Perdona, nosotros habíamos puesto una fecha límite del día 15. El día 15 está a la vuelta a la esquina. Eso no significa de que, digamos, hay un programa de movilizaciones. Vamos a intentar, tenemos a todos los padres muy bien informados. Y bueno, pues además en este caso ha coincidido con unas reuniones por parte de, uh-huh. de la Dirección General de la Comunidad de Madrid para informarles de lo que ellos querían informarles, no de la realidad de la situación. Y bueno, pues yo desde aquí también quisiera agradecer toda la, digamos, y todo la gente que en este caso nos está apoyando, ¿no? Porque es de recibo, es importante y en este caso no quiero dejarme a nadie, espero, digamos, ser escrupuloso.
Pero breve.
En primer lugar, quiero agradecer al Partido Socialista de Madrid, en este caso a su portavoz Manu Menéndez y a Mari Salvatierra, su esfuerzo por, digamos, defender nuestro proyecto. A los partidos, digamos, el Partido Socialista, principalmente en Fuenlabrada, las mociones de apoyo que hemos tenido tanto en Leganés como en Getafe, como en Fuenlabrada, como en Alcorcón, como en Parla, a los sindicatos, a UGT y Comisiones Obreras, y ya que estamos hablando de la FAPA, pues a la FAPA Giner de los Ríos, y no me quiero olvidar del trabajo tanto de Isabel Blanco como de José Luis. Muchas gracias por vuestra ayuda y por recoger nuestra reivindicación y hacerlo, digamos, extensivo para que todo el mundo pues esté esté informado de nuestra situación, ¿no? Hace 4 días no nos conocía nadie y en este momento, pues la verdad que es algo por populi en la Comunidad de Madrid y creo que además va a ser para toda España, ¿no?
Y si me permites, José, yo estoy convencido de que vosotros aceptáis el apoyo de otros grupos parlamentarios. Véase, pues el Partido Popular, por ejemplo, si os apoya también lo aceptáis. Claro.
Me parecería, bueno, si nos apoya sí, pero...
No, lo digo porque evidentemente no es una cuestión de partidos, estáis reivindicando una solución a un problema.
Izquierda Unida también ha estado involucrada, se me había olvidado dentro de la lista.
Grupos parlamentarios en general, y yo creo que tiene que ser debe estar la actitud por encima de las ideologías. Aquí hay un tema concreto de educación, de recursos, que hay que cumplir unos compromisos y bueno, pues nada, yo espero que tengáis mucha suerte, pero os vamos a seguir muy de cerca y espero que las próximas noticias pues vengan con campanitas de brindis y de cosas así.
Bueno, yo lo de brindar lo dejaría para otro momento. Yo lo que os comentaba antes, yo quiero agradecer el trabajo también de las 10 AMPAs, es increíble el equipo humano que hemos formado, el trabajo, las horas, la dedicación, todo, como sabéis, desinteresadamente, y desde aquí animarles a todos mis chicos, como yo digo, a seguir ahí, a seguir luchando, que con este esfuerzo yo creo que al final por lo menos se nos está escuchando y espero que los objetivos de arreglar esta situación y de que el proyecto continúe en el futuro, tanto en infantil como en primaria como en secundaria, se establezcan. Gracias a todos.
Pues José, solo una preguntita mínima, una respuesta de pocas palabras. ¿Cuál es tu APA?
Mi AMPA, en este caso, yo pertenezco al Colegio Cervantes de Fuenlabrada.
Cervantes, vale. Pues gracias por venir desde Fuenlabrada hasta estos estudios de Radio Enlace, desde los que producimos NNC Radio FAPA. Una pregunta a los dos. ¿Sabéis lo que significa NNC?
Pues no, pero si nos lo traduces, pues bien. Así ya lo sabemos.
Esto surgió después del desalojo de la sede y es no nos callarán, que para eso están los micrófonos, para poder decir y pedir. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, mucha suerte, José Ramiro, y nos oiremos o nos veremos pronto.
Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición.
Muy bien. Bueno, ahora sí que voy a hacer la presentación más formal, porque digo, bueno, pues que intervenga Ana en la conversación, si hay alguna duda que le quiera plantear a José
Ramiro.
No,
lo has
Ramiro.
Puesto todo perfectamente, no había dudas.
Bien, pues te presento ahora a Ana Francos. Vienes por tu APA, el Pablo Picasso, pero vienes también en representación de una asociación AEPNA, Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Lácteos. Y hemos tenido un primer programa fallido.
Sí, fue un intento.
Pero que estaba muy bien.
Salió muy bonito.
Porque explicaste todo muy bien, pero después se nos saturó el audio en la grabación. Sí. Y bueno, pues vamos a repetirlo. Ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, el planteamiento de este programa, el dar este espacio a la asociación, no es tanto la asociación, sino a lo que pretendéis, lo que estáis moviendo ahora, es que es muy importante. Coincidió por casualidad con el Día Mundial de la Alergia, el día 4.
El día 9 de diciembre.
Ah, el 9, efectivamente, sí.
Después del puente, por eso.
Por eso las fechas cuadraban mucho mejor y quizá convenga pues plantear por qué es importante hablar sobre la alergia no solo a alimentos sino a otros productos como el látex y especialmente desde el punto de vista de los niños, de los colegios. Y bueno, una pregunta personal, supongo que si tú estás metida en esta movida, es porque de algún modo alguno de tus hijos...
Mi peque.
Entonces, claro, cuando vives en primera persona un problema, ¿verdad?
Pues lo que le pasa al compañero, se te mueve el corazón, se te mueve el alma y te implicas en todo lo que haga falta. por tu hijo y por el resto de los niños que están en esa misma situación.
Ana, te iba a preguntar por cómo funciona la asociación, porque vamos a... Mira, nos quedan 20 minutos escasos, 19 vale. minutos, entonces me gustaría que hiciéramos un repaso de quiénes sois, qué hacéis, aquellos que tengan problema, cómo deben enfocarlo y que no nos dejemos nada en el tintero.
Espero que no. Nuestra asociación surgió hace 14 años por la necesidad de...
Sí,
los problemas que tenían dos, tres familias que se juntaron en la sala de espera de un alergólogo de un hospital, que tenían muchos problemas para encontrar alimentos para sus niños, reacciones, colegio, no me aceptan al niño en el comedor, no me dan la comida, etcétera. Entonces la alergóloga les propuso, pues, ¿y por qué en una asociación? Igual que otros niños que tienen otros problemas han creado unas asociaciones fuertes, como por ejemplo celíacos, que han conseguido muchas cosas. Entonces, hace 14 años, en un comedor de una casita, pues se juntaron estas tres familias y ahí nació AEMNA, nuestra asociación. Y pues tenemos muchas reivindicaciones, tenemos mucha necesidad.
Yo creo que en la comunicación que desde la carta que se publicó, hay algunos datos que son como para pensárselo, ¿no?
Sí.
No sé si la tienes ahí, yo tengo por aquí una copia. Y respecto, por ejemplo, al aumento de las alergias, habla de que en 1984 el 13% de la población estaba afectada. En el 2004 había subido al 20% de la población. En España, en el año 2020, el cálculo es que sea del 50% de la población la que sufra problemas de alergia.
Increchendo. Por desgracia.
Y esto, bueno, pues teniendo en cuenta que en el caso de los niños es todavía mucho más problemático, ¿no?
En los primeros años es cuando hay un mayor porcentaje, porque sigue que es cierto que poquito a poco con el tiempo hay alergias que sí se nos van pasando y otras, por desgracia, pues que te quedan ahí hasta... Incluso gente que nunca ha tenido alergia y de repente con 40 o 50 años se encuentra que es alérgica. O sea, también al contrario. Sí. Y
El dato de la carta habla de que uno de cada cinco individuos es alérgico. En el caso de los niños, uno de cada cuatro niños.
En las últimas jornadas eso ya se bueno, tuvimos hace poco unas jornadas de profesores y la alergóloga que estuvo haciendo una de las ponencias ya aumentó eso, ya hay un 7,5 dentro de la población infantil española que tiene alergia a algún alimento.
O sea, que ha crecido porcentualmente un punto. En fin, es una realidad que está expandiéndose, el dato no gusta nada. Teniendo en cuenta a veces la visión de Madrid como una gran boina de contaminación, el que estas alergias vayan creciendo, hay muchas razones. Pero ante esta situación, ¿qué se hace?
Pues,
primeros pasos.
Primero te desesperas, luego buscas ayuda en internet y de repente aparece esta asociación que busca un bien común y te empieza a llegar información, te ayudan muchísimo y luego te das cuenta que no es solo que te den una marca segura para que coman tus niños, sino que están luchando por conseguir cosas, como por ejemplo en la educación, que además es una lucha que no es que sea privada, porque una de las cosas importantes que pide la asociación y que reivindica desde hace mucho tiempo es que en todos los colegios infantil, primaria, secundaria, haya personal sanitario. O sea, que eso ya no es solo para nuestros niños que son alérgicos, sino que es necesario para todos los niños. Hay accidentes, hay traumatismos, bajadas de tensión, reacciones alérgicas, claro. Entonces, eso es uno de nuestros pilares, que haya un personal sanitario en todos los colegios.
Tenemos ahí un tema importantísimo del que me gustaría que nos concretaras algún caso. Creo que en tu centro sí hay, ¿no?
En mi centro sí hay. Pertenezco al Pablo Picasso, es un colegio de aquí cerquita, y tenemos una enfermera, pero...
Es casi milagroso.
Bueno, pero debido a los recortes, sí que en junio nos cayó una noticia bomba, que nos la iban a quitar. Tenemos una enfermera, en vez de ser tiempo completo, iban a ser solo unas horas. Pasa es que, bueno, tanto la dirección del colegio como el APA del Pablo Picasso se puso en contacto con, bueno, en este caso con nosotros, si podíamos aportar informes médicos, porque bueno, hay situaciones críticas. No estamos hablando pues de un estornudo, de unos granitos, estamos hablando de anafilaxia, estamos hablando de reacciones que son graves. Entonces necesitamos una enfermera.
Muy graves, que si no actúas en un tiempo determinado te puedes encontrar con lo peor.
Pues claro, con lo peor, que es la muerte, es la asfixia. O sea, una ambulancia no va a llegar. Los motivos, al principio, cuando el equipo directivo estaba solo ante esa lucha, le decían, el 112 funciona muy bien, y es verdad que en la Comunidad de Madrid los servicios de urgencia funcionan muy bien, pero si mantenemos la respiración, ¿cuánto aguantamos? 10, 15 minutos, que es lo que tarda una ambulancia, es imposible. Sí. El Pablo Picasso necesita una enfermera, pero quizá por eso, porque tiene una situación, bueno, además de nuestro niño, hay más niños, pero necesitamos a alguien que sepa reaccionar rápidamente.
Porque el profesorado, los maestros, están preparados para situaciones, pues como, no ya una alergia, sino cualquier enfermedad que tenga que tener un tratamiento.
Los profesores son docentes, están preparados para la docencia, pedagogos, psicólogos. No están preparados. Nosotros desde la asociación tenemos unas jornadas. De hecho, este año, el 28 de noviembre, tuvimos las 13ª jornadas de formación para profesores. Uh-huh. Y es otra de las reivindicaciones que hacemos desde la asociación, que sea la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, a quien corresponda formar a estos profesores. De hecho, en estas jornadas, la inauguración la hizo Eduardo Cobas Arango, que es el director del Instituto de Formación del Profesorado. Constató in situ el éxito de estas jornadas.
Sí, porque hubo muchas solicitudes que no pudieron ser atendidas.
Pues
muchos maestros se quedaron sin poder entrar en las jornadas.
Muchísimos. Bueno, profesores y personales de comedor,
claro,
también. Teníamos unas 600 solicitudes. Ramón y Cajal nos cedió, el Hospital Ramón y Cajal nos cedió su auditorio. Y había solo sitio para 400. Y era un sábado jornada completa, desde las 9 hasta las 5 y media, 6 menos algo que salimos. Y estaban allí nuestros profesores, nuestros personales del comedor, y encantados. O sea,
Es que es gente responsable, porque saben lo que se juegan.
Pues sí. Entonces, formación, no. La gente que asiste a estos cursos, pues sale más relajada, más tranquila, tiene esta información. Entonces, es importante que en los centros, que los profesores estén formados en este tipo de cosas. El Pablo Picasso está formadísimo porque me tiene ahí detrás. Bueno, he de decir que nos asombró. Nuestro niño pequeño empezó ahora, es de los peques, de primero de infantil, y en septiembre me llamaron y me dijeron, Ana, ¿por qué no te vienes y nos das unas charlas? Y me pilló descuadrada, no estoy acostumbrada a eso, soy yo la que me ofrezco para las cosas.
Pues dijimos, tenemos que dar la enhorabuena a este centro,
sí,
porque no siempre hay una actitud tan receptiva a la comunicación.
Sí, pero ellos sabían lo que les iba a llegar, porque mi hijo es multialérgico a muchísimos alimentos, ya no solo por ingestión, sino por tacto e inhalación. Entonces, el que un niño le toque manchado, el que le den un beso sin haberse lavado los dientes, y eso estamos hablando de niños de 3 años, puede provocar una reacción grave.
Es complicadísima, entonces, las medidas de prevención que ha de haber, pero al mismo tiempo es imprescindible que se integre.
Es que es una de nuestras luchas. O sea, yo estoy hablando de Pablo Picasso y tengo la suerte de que es así. Es que la única herramienta para evitar ahora mismo una reacción alérgica es la prevención. Y eso en el Pablo Picasso lo han entendido perfectamente y es lo que están haciendo. En otros colegios, por desgracia, no lo tenemos. Antes de que haya cualquier actividad, pues se habla con nosotros. Esto puede el niño, esto no puede el niño, porque efectivamente tiene que estar integrado, tiene que recibir una educación. O sea, todo el componente pedagógico, todo el material que van a ir enseñándole, los colores, las formas, los números, siempre tiene un apoyo de actividades lúdicas, pero que nunca pongan en peligro la salud de un niño. Entonces,
porque hay cosas que yo creo que no se ven, porque, por ejemplo, en alimentos, supongo que los padres y las madres y los padres implicados os sabéis leer los componentes perfectamente y sabéis interpretar eso.
Es una batalla, lo de los ingredientes, el etiquetado es
horroroso.
Pero
aún así es insuficiente, me decías la semana pasada.
Es insuficiente porque, bueno, quien ha hecho las leyes Nos han comentado que solo tenemos 14 tipos de alérgenos. Bueno, no, creo que nos han añadido dos más, 16 al tramuz y ahora mismo no recuerdo más. Entonces, por ejemplo, mi hijo es alérgico a las leguminosas. Dentro de las leguminosas solo consideran alérgeno la soja y el cacahuete, que es leguminosa, uh-huh. No es fruto seco. Tiene alergia a otras cosas, garbanzos, lentejas, el resto de las legumbres. Bueno, pues no etiquetan los productos porque no están obligados. O sea, entonces uh-huh. Nosotros tenemos siempre, antes que probar cualquier cosa, llamar a los fabricantes uh-huh. y asegurarnos. Y eso es nuestra labor. Luego,
sí, porque quizá en la cadena de fabricación no han utilizado algún componente, pero sí en el proceso anterior.
Trazas.
Trazas es el tecnicismo.
Trazas,
¿no?
Es lo que últimamente, si nos fijamos en los ingredientes, contiene trazas de uh-huh. frutos secos, de huevo, de lactosa, de proteína, de... Sí, y luego
y
los números
seis. Hay que estar muy atento.
Los números seis, pues el E205, el E408, el E410, y sí. Resulta que el E410 o 12 y 13, 14 son gomas, que las gomas son leguminosas. Y tú tienes que estar, o los números S asociados a la leche, o los números S asociados al huevo, y no te lo ponen como ovoalbúmina, te lo pone con EX. Pues
oye, eso. Ana, ¿tú antes eras experta?
No, para nada. No, claro. No entendía, yo me comía de todo. Ahora soy experta y como muy sano, sí, porque sí. Evitamos muchas cosas.
No, porque
cosas.
Saber. ¿Y el látex? ¿El látex es algo que está tan como pues, para que vuestra asociación se fije en los alimentos?
Sí,
¿y el látex?
Pues es que el látex, nuestros niños, el látex es el líquido lechoso, me vas a permitir que lo lea para que no me confunda, líquido lechoso que circula por los vasos del árbol de la goma, del caucho. Pues nuestros niños están en contacto con el látex y nosotros, ya no solo cuando vamos al médico, cuando nacemos, nos reciben a lo mejor hasta con unos guantes de látex, sino uh-huh. que tenemos las gomas de borrar, el suelo del gimnasio, las colchonetas en donde los niños hacen gimnasia, la goma, el lapicero que tocamos, la mesa, las sillas,
los globos.
Pues si tenemos un alérgico...
¿La fiesta de cumpleaños?
Pues las fiestas de cumpleaños se hacen divinamente sin globos y muy divertidas. Y a lo mejor si tenemos un niño alérgico al látex, en nuestra sí. clase, hablo ya de cara a los profesores, es mejor evitar. ¿Por qué? Porque las reacciones son igual de graves que en los alimentos. Podemos tener pues urticaria, inflamación y anafilaxia. Y el látex se distribuye por el ambiente. O sea, tú te quitas un guante y uh-huh. esas partículas vuelan. Por
Me
eso,
comentabas una anécdota de una maestra del cole.
Dijeron en las jornadas. Es que me impresionó mucho. Sí, sí. En las jornadas siempre hablan de casos reales. Pues una profesora alérgica al látex, que el día de la paz se iban a liberar pues 400, 500, 600 globos, no sé cuántos. Entonces ella pudo pedir ese día de baja porque evidentemente no podía estar presente. Entonces, pues con un no muy bien buen criterio, y eso que ella lo advirtió, inflaron los globos uno o dos días antes y los guardaron en el aula de al lado de ella, donde impartía clases. Pues tuvo una anafilaxia en clase porque aunque los tienes al lado, las partículas van por el aire y van muy fácil de una clase a otra. Se abren las puertas, la gente entra, sale. Uh-huh. La gente no es consciente, hasta que no ve una reacción, no es consciente de lo que es una alergia. Uh-huh. Y evitarla es fácil.
Ah, sí, pues vamos a pasar a eso. Mira, tenemos escasos 3-4 minutos. Vamos a recomendaciones y también a ver cómo nos podemos asociar o informar de vuestra
tenemos
asociación.
La asociación tiene su página web www.aepna, con dos A's al final, .org.
Y con una P también, lo digo.
Deletreo. A-E-P de Pamplona, N-A-A, creo,
sí,
punto
sí.
RG.
Perfecto.
Y ahí tiene todo el mundo la información necesaria para poder asociarse. Una cosa importante y que reivindicamos la gente de la Comunidad de Madrid, me vas a permitir solo ese pequeño inciso, uh-huh. es el punto extra que se le da a los niños para la admisión en los colegios. Los alérgicos no lo tenemos. No lo tenemos y para nosotros es importante tener a nuestros niños cerca de casa o cerca del trabajo. tiene que especificar que o es celíaco o que tiene enfermedad gástricas, ahora mismo no me acuerdo. Uh-huh. Entonces, los alérgicos también necesitan de ese punto y no se los dan, y en comparativa con otros.
Y la necesidad de que acudáis quizá
es que las tenemos que tener cerquita y bueno, por ejemplo, en nuestro caso pues llevamos la comida, pero hay niños que comen en el comedor y pueden sufrir una reacción. Si el personal de comedor no está preparado, no tiene las medidas preventivas necesarias, pues puede sufrir una reacción, claro. Y si no tenemos enfermero en el colegio, tenemos que estar nosotros cerca.
Pues en plena crisis, en pleno recorte, sí. Vamos a pedir que haya en los centros personal cualificado para poder tratar no solo esto, sino que hay otros muchos elementos que son un riesgo también para el profesorado, que no tiene por qué a veces asumir competencias que no le corresponden.
Pues sí, igual que hay un extintor para prevenir un incendio, vamos a tener un personal cualificado, personal sanitario cualificado para prevenir males mayores.
Me has dicho que era fácil el prevenir algunas cosas.
Sí.
La receta mágica no existe, pero ¿alguna medida eficaz?
Pues hablar siempre, cuando un profesor tenga un niño alérgico, hablar siempre con los padres, siempre, porque no es lo mismo un alérgico que otro. Hay niños que acepta que le toques, que acepta comer un poquito, que no tiene reacciones graves. Pero siempre hablar con los padres, siempre poder planificar las cosas con tiempo. Si se va a una granja, pues a lo mejor si me lo dices con 3 meses de antelación, me puedo poner en contacto con la gente de la granja y ver si hay perros sueltos o si van a tocar los huevos que ponen las gallinas o cosas así. Si vas a regalarle para el Día de la Madre un ramo de flores, pues en vez de hacerlo con cartones de huevos, si me hablas antes, a lo mejor te propongo otra cosa. O sea, la prevención, la única herramienta contra los accidentes es la prevención. Si me tengo que quedar con eso, me quedo con esa frase.
La prevención, y para eso el conocimiento.
Conocimiento y formación, sí.
Formación que los profesores, los maestros, el personal no docente que trabaja en los centros está requiriendo, y de hecho pues las jornadas lo han demostrado. Uh-huh. Y bueno, pues hemos llegado ya a ese final del programa porque se pasa el tiempo muy rápido.
Bueno,
en la radio.
Pues solo agradecerte vuestra invitación y que nos deis voz.
Pues aquí estará siempre el micro abierto para cualquier iniciativa que tengáis. Lo hacemos extensible a todos. José Ramiro, que también ha quedado por aquí por el estudio.
Sí.
Creo que también te ha interesado el tema.
Sí, me ha encantado, la verdad es que
no tenemos conciencia hasta que no nos
hasta
pasa.
Que no te toca de cerca, hasta que no te toca vivir, no tienes conciencia.
Bueno, y a todos los oyentes y las oyentes, tenemos que revolucionar el lenguaje también.
Sí.
Tenemos ya pocos días para que acabe el año, pero seguro que si tenéis alguna cosa, pues nos la podéis comunicar, radio@fapagenerdelosrios, y podemos dedicar el programa a vuestros temas, y si no, a cualquier sugerencia, a cualquier crítica constructiva halagativa. Y nada, la próxima semana nos encontraremos con otro tema, y ya prácticamente en plena fiesta invernal. Que tengáis una buena semana educativa.